Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un miércoles más de Miércoles Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y para mí es un gusto estar aquí con ustedes en la conducción para compartir un poco más de lo que son las ideas de la libertad, pero sobre todo también de temas de actualidad y de relevancia para México. Así que, pues bueno, los voy invitando a que conozcan un poquito más de lo que estamos haciendo en México Libertario. México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años difundiendo las ideas de la libertad en México, trayendo a los mejores referentes sobre la libertad en todo Latinoamérica. Y bueno, gracias a esto se tiene una gran variedad de videos, podcasts y demás contenido que pueden encontrar en las diferentes plataformas como es en YouTube y en Facebook. Pueden encontrarnos así como México Libertario o también en Spotify con nuestro podcast de Pensar Libertad, que justo recordarles que este space está siendo grabado para posteriormente publicarse en nuestro podcast de Pensar Libertad. Además, pues también no olviden que tenemos nuestra página web, esta página web valiosísima, donde ustedes se meten a www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí pueden encontrar lo que son papers y artículos intelectuales de profesionales y expertos en temas como son cuestiones económicas, cuestiones políticas y sobre todo pues gente con un enfoque a la defensa de la libertad. Así que dense el chance de pasar por la página de México Libertario. Y bueno, como cada miércoles les decimos, tenemos temas relevantes y esta noche no será la excepción. Tendremos de invitado al economista Sergio, quien pues él estará con nosotros, Sergio Martínez, en un ratito más. Pero bueno, mientras les vamos a ir poniendo en contexto de qué va el tema. Y para ello, pues yo quisiera también que nos darle la bienvenida a mi coanfitrión, perdón, mi estimado Pedro Meléndez. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches.
¿Qué tal, querida Majo? Muy buenas noches a todos. Aquí, mira, esperando a nuestro buen profesor Sergio, que siempre es un placer escucharlo, de veras que siempre aprendemos muchísimo. Él nos da una, con su manera tan didáctica, tan concreta de hacernos, de explicarnos las cosas, que hasta le entendemos, hasta le entiendo. ¿Cómo ves, Majo?
Exacto, eso es lo padre de que tiene, yo creo que alguien que enseña de forma correcta es alguien que lo que es difícil de entender te lo explica de una forma sencilla. Oye, Pedro, igual para ir mencionando acerca de, pues, justo de hablar sobre el artículo que, pues, escribió mi estimado Sergio, para que antes de que llegue, pues, la gente ya vaya teniendo un poco de contexto acerca de este artículo. Ahorita lo acabo de publicar aquí en las historias del Space, por si lo quieren ir leyendo a la par con nosotros. Pero bueno, el tema de hoy que pues se va a hablar precisamente es destruir las autonomías, significa más autoritarismo. Y algo que me llama la atención del inicio del artículo de Sergio, justo es de que menciona que a lo mejor, por ejemplo, muchos de los que nos han escuchado a los libertarios decir es que los libertarios siempre estamos a favor de reducir el tamaño del gobierno, ¿no? Que sea un gobierno reducido el que exista. Y de alguna manera lo que hacen los intentos de dictadores o de autoritarios, pues te están diciendo que lo que están haciendo es quitándole facultades al gobierno para que ya no se haga tanto gasto público. O sea, bajo ese pretexto te están dando a entender que supuestamente están queriendo ahorrar de dinero innecesario que se gaste en cosas gubernamentales, ¿no? Pero casualmente, en lo que se enfocan o que quieren destruir, no es en quitar puestos políticos, como lo que es el ideal liberal, libertario, que sería pues reducir secretarías innecesarias, quitarle privilegios a políticos. No, no, lo que quieren reducir es el número de órganos que son independientes, que no le deben cuentas directas al presidente. Esos son los órganos que quieren destruir, los que pueden ser un contrapeso para las decisiones del gobernante en turno. Entonces, eso para nada quiere decir buenas noticias para una democracia. Muy al contrario, cuando tú quitas los contrapesos, lo único que haces es que pues las decisiones cada vez se van reduciendo más a un solo hombre. Y pues eso lo sabemos lo que provoca, ¿no? Evidentemente nos hace llegar a un punto de estar en una dictadura, porque sin contrapesos no hay democracia. Por más que, miren, yo sé que muchos dicen que lo más valioso en un país es una democracia, pero no es cierto. La democracia es solamente un instrumento que pueden utilizar igualmente los autoritarios para llegar al poder. Porque democráticamente llegó Hitler al poder, democráticamente llegó Stalin, democráticamente llegó, Chávez. Democráticamente han llegado todos los autoritarios que ustedes se imaginen. Lo que se debe defender no solamente es la democracia, sino la república o la separación de poderes en este caso. Y para poder defender la separación de poderes, hay que estar conscientes cuáles son estos contrapesos que existen. Sabemos que, por ejemplo, ya tiene el régimen tomado varios de estos organismos independientes, pero aún nos queda, sobreviviendo y medio agonizante el INE, ¿no? Que cuando estuvo Lorenzo Córdoba, pues ahí se notaba todavía esta, que era neutral, que no tenía una tendencia para favorecer al régimen. Sin embargo, ahorita pues está pues ya gente gente que pues le sirve directamente al presidente involucrada en el INE, ¿no? Pero pues sigue existiendo este órgano independiente. Tenemos que también la Suprema Corte todavía no han podido tener a los ministros totalmente comprados o totalmente doblegados. Entonces, de alguna forma siguen sosteniéndose unos cuantos organismos independientes. Sin embargo, pues está la presión, está el señalamiento, la persecución, que evidentemente pues tener un programa como La Mañanera, que día a día te mencionan, te señalan casi que de traidor a la patria, te dicen pues todas estas cosas que ya sabemos que suceden para incomodar a la oposición o a los que intenten ponérsele al tú por tú al presidente, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de hacia dónde va esto. Yo de verdad desconozco de dónde viene la idea de que la gente diga, no, López Obrador no está haciendo lo mismo que hay en otros en otros países con dictaduras. O sea, él está siguiendo el manual del dictador. Que otros lo quieran blanquear, que otros quieran hacerse de la vista gorda, pues ahora sí que eso es distinto, ¿no? Yo digo que hay dos tipos de socialistas. Los que lo hacen siendo conscientes porque tienen algún interés particular o reciben algún beneficio, o los que honestamente es por ignorancia. Y pues qué triste los segundos, ¿no? Pero bueno, quiero mencionarles que nuestro invitado del día de hoy, además de que es un excelente economista y que nos da cátedra de una manera muy sencilla y bastante fácil para poder entender datos económicos, además de ser un gran economista, hoy es su cumpleaños. Y quiero yo personalmente desearte un feliz cumpleaños, mi estimado Sergio. Que sea larga tu vida, mucha salud, abundancia y pues mucho amor en todo lo que hagas. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Aparte de celebrando tu cumpleaños, ¿todo bien? ¿Ya nos escuchas? ¿Andas por ahí?
Sí, claro que sí, Majo. Muchísimas gracias por tus buenos deseos. Y pues de verdad muy, muy agradecido de todas las palabras que me diriges. Y pues ya listo aquí con todo para iniciar la discusión de este tema muy, muy importante.
Buenísimo, Sergio. Un tema bastante relevante y, hombre, la verdad es que gracias a ti que hasta en tu cumpleaños andas dándote el chance de venir a platicar. Digo, al final eso habla bien también de tu compromiso y que tienes bien puesta la camiseta de tratar de pues compartir este conocimiento con más mexicanos, ¿no? Sergio, pues bienvenido. Ya ahí más o menos empezamos hablando de lo que escribiste en tu artículo, pero pues ahora sí que tú dale lectura, dale desahogo ahora sí que al trabajo que tienes aquí en la página de México Libertario. Y pues nada más mencionarles, como les digo, los que son la primera vez que están con nosotros en estos spaces, les explico. Primero va a ser nuestro estimado Sergio la exposición del tema y posteriormente abrimos micrófonos para quien quiera hacer preguntas o quiera aportar algún comentario. Ahora sí, mi estimado Sergio, estamos listos. Los micrófonos son tuyos. Adelante.
Gracias. Cualquier tema que tengan en escucharme, por favor, con plena libertad me lo señalan. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es, pues, inquietante porque habla de quizá uno de los últimos, o quizá no últimos, desafortunadamente, intentos o muestras de autoritarismo de este gobierno que ya va de salida. ¿Y cuál es esa muestra de autoritarismo a la que me refiero? La intención del gobierno de López Obrador de eliminar gobiernos autónomos. López Obrador es un personaje interesante porque a veces atina en ciertos diagnósticos, pero termina ofreciendo siempre las peores soluciones posibles. Pero para entrar un poco en contexto, quiero comentarles que es relevante, yo creo, pensar primero como en cuáles son los dos grandes problemas de México. Y luego sobre eso abordamos el tema de las autonomías y lo que quiera hacer López Obrador. A mi juicio, muy personal y puede ser objeto de debate, los dos grandes problemas de México son, por un lado, la inseguridad, tanto patrimonial, es decir, de tus posesiones como física, es decir, de tu cuerpo. La inseguridad patrimonial y física, ese es un gran problema. Y el otro gran problema es lo que en economía llamamos búsqueda de rentas. Es decir, una sociedad en la cual hay un montón de grupos de interés peleándose por las migajas que le arroja el gobierno. Quizá para el ciudadano de a pie, la palabra más adecuada, más que esta frase que búsqueda de rentas que suena muy, muy rimbombante, es simple y llanamente corrupción. Y por eso yo decía que López Obrador a veces atina en los diagnósticos. Porque algo que mencionó López Obrador durante su campaña presidencial, que no se ha cansado de repetir una y otra vez en este gobierno, es que uno de los grandes problemas de México es la corrupción. Y prometió acabar con la corrupción. Y al final nos hemos dado cuenta de que hay evidencia de que logró lo contrario. Logró incrementar la opacidad, logró incrementar la corrupción. Y aunque su diagnóstico parecía correcto, propuestas como la de eliminar las autonomías solo van a favorecer que haya más corrupción. Es decir, solo van a favorecer que se engrandezca el que para juicio de un servidor es uno de los grandes problemas en México. ¿Qué nos mantiene pobres? Tanto la inseguridad como la corrupción o búsqueda de rentas de manera más, de manera más concreta. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos de López Obrador para querer eliminar organismos autónomos? Yo creo que lo podemos citar, ¿no? Y esto él ha comentado. Esta es cita textual. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada. Son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando ya no en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública? ¿Y a qué se refiere con ajustes en la administración pública el señor López Obrador? En concreto, fíjense en palabras textuales de López Obrador, cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público. Que el Instituto de la Transparencia, que el Instituto de Comunicaciones, que el Instituto de la Competencia, que la Comisión Reguladora de Energía, que no sé cuál. Entonces, la idea aquí básica de López Obrador es, están todos estos organismos autónomos que surgieron en sexenios anteriores, que están gastando muchísimo dinero. Y entonces, antes de hablar de cualquier reforma hacendaria, fiscal o demás, pues creo que lo mejor que deberíamos hacer es eliminarlos, porque gastan mucho dinero, ¿sí? Y se usaron simplemente para darle mayor control al gobierno. Entonces, para ciertas personas puede ser relativamente fácil simpatizar con esta postura. Incluso creo yo que para algún liberal puede ser fácil llegar a simpatizar con esta postura. Después de todo, los liberales, ¿qué decíamos? Decíamos gobiernos más delgados que se concentren en proveer seguridad y justicia y que no anden interviniendo en otras esferas de la economía. Que no se anden metiendo ahí donde a cada rato se la pasan generando y creando más problemas. Eso es lo que idealmente buscamos muchos liberales clásicos, ¿no? Entonces puede ser fácil bajo esta óptica pensar, ok, pues sí, López Obrador resultó liberal clásico, resultó minarquista porque quiere eliminar muchas instituciones gubernamentales. Pero nada más lejos de la verdad. Hay que tener mucho cuidado cuando un político quiere eliminar o reducir tareas gubernamentales, pero no propone una reducción del gasto público o no propone volver más eficiente el ejercicio del gasto público. Porque entonces lo que hay detrás es simplemente su deseo de tener una mayor discrecionalidad en el ejercicio del gasto. Entonces, eso es lo que está realmente detrás de este intento de eliminar o ponerle más obstáculos a los organismos autónomos. Los organismos autónomos, como los debemos entender para discutir inteligentemente de este tema y no quedarnos en esta visión superficial de que solo gastan dinero, los organismos autónomos son contrapesos. Pueden no gustarnos algunas tareas que hacen. Podemos pensar en cómo volver más eficientes algunas tareas que hacen. Podemos criticar cómo ha sido su gestión en el pasado. Y podemos incluso, después de haber hecho todo eso, proponer eliminarlos. Pero no podemos llegar de cajón y simplemente pedir que se retiren, que se eliminen. Porque los organismos autónomos tienen una razón de ser. Y la razón de ser es que mientras en la sociedad se demande que el gobierno haga algo, es mejor probablemente para la sociedad que ese algo esté en manos de entidades que estén lejos del poder centralizado. Y para dar un ejemplo, para que esto quede claro y después lo podemos abrir a discusión. Ya en otro espacio en Twitter, me parece que habíamos tocado un tema muy similar y había yo hablado de algo muy similar. En 2019, me parece que fue, si me estoy equivocando, les pido una disculpa. En 2019, el gobierno de López Obrador decidió poner controles al precio del gas natural, con el argumento de que había muy poca competencia en el mercado de gas y entonces lo ideal para solucionar el problema era poner controles de precios, ¿sí? Hizo esto el gobierno federal saltándose un estudio, una evaluación que hubiera sido necesaria que hiciera la Comisión Federal de Competencia Económica. Es decir, el gobierno instrumentó una política pública de controles de precios saltándose a una autoridad competente en el tema que ni siquiera había hecho una evaluación de si verdaderamente era correcto que había esa poca competencia o que esa poca competencia ameritaba controles de precios como una respuesta eficiente. Entonces, ese es un ejemplo de cómo, al menos en una ocasión, y han sido más, la autonomía le ha estorbado al gobierno cuando el gobierno quiere hacer algo. No le gusta la autonomía al gobierno, pero la autonomía es importante porque al menos desde el punto de vista económico, poner controles de precios es una política pública muy delicada. Y como están las reglas del juego actualmente, una política pública de ese tipo en respuesta a un problema de falta de competencia debe estar bien fundamentada por gente que sabe del tema, que se especializa en el tema y cuyos incentivos no obedecen al político en turno, sino que obedecen a un conjunto de reglas claras que no cambian de manera arbitraria. Pensemos, por ejemplo, en un organismo autónomo como, pensemos, por ejemplo, en Banxico, que goza de autonomía. ¿Por qué es deseable que Banxico sea autónomo? Y Banxico no está dentro de los mencionados en esta cita que yo mencioné, pero vale también para ejemplo. ¿Por qué es importante la autonomía del Banco de México? Porque el Banco de México regula la cantidad de dinero en circulación y vigila que el poder adquisitivo de nuestra moneda, del peso mexicano, no sufra demasiados cambios o no sufra demasiado. O sea, que el mexicano pueda tener cierta certidumbre de cómo avanza la inflación y que la inflación no sea muy elevada. Y es autónomo el Banco de México porque al serlo le permite instrumentar las políticas necesarias para lograr ese objetivo sin que el gobierno le meta mano. Sí, sería muy fácil para el gobierno andar metiendo mano, ignorando todas las potenciales consecuencias que puede haber de instrumentar una política pública determinada. Y la autonomía del Banco de México ha sido, creo yo, nos guste lo que haga el Banco de México o no, y todas las críticas que le podamos hacer, ha sido, yo creo, principal responsable o uno de los principales responsables o uno de los principales ingredientes institucionales que han logrado que la inflación se haya mantenido relativamente baja en los últimos 30 años. Nos escandalizan tasas de inflación cercanas al 8 o al 10%, cercanas por ahí, pero en realidad en México hemos tenido tasas de inflación muchísimo más elevadas. Entonces, bueno, así como pasa con el Banco de México, así como pasa con la Comisión Federal de Competencia Económica, pasa con otros organismos autónomos. La razón de su autonomía es servir de contrapeso, es permitir que el gobierno se dedique a ciertas tareas que la sociedad, whatever that means, le ha encomendado, sin que estas tareas sean manchadas de alguna manera por el capricho político, ¿sí? Imaginen un gobierno que centralizara las funciones de los organismos autónomos, porque estas funciones no van a desaparecer. López Obrador no está abogando porque las funciones que realizan estos organismos autónomos desaparezcan. Está abogando porque las funciones que realizan estos organismos autónomos sean ahora funciones del gobierno central, sean ahora funciones del gobierno federal a través de secretarías o de instituciones que ya existen en el gobierno central. Ah, y que anteceden a la creación de estos organismos autónomos. Es decir, podemos ver aquí el potencial peligro. Que el gobierno federal asuma funciones que antes estaban destinadas a gente competente y gente que no estaba manipulada o que tenía menos tentación a obedecer a oportunismos políticos, es ahí donde radica lo peligroso de la propuesta de reducir las autonomías. Lo que te puede parecer barato, porque te ahorrarías quizá algunas partidas de gasto público, a largo plazo te puede salir mucho más caro. Y ese es el gran mensaje que quiero yo dejar para la reflexión en este espacio. Y la eliminación de organismos autónomos es una eliminación de contrapesos. No es una no promete un adelgazamiento del gasto público. En ese sentido, López Obrador no es un personaje como Milei. No es un personaje como el presidente de Argentina, donde llega el presidente de Argentina y dice fuera, fuera, fuera a varios organismos. Porque si bien Milei sí tiene quizá la intención de eliminarlo radicalmente y que esas funciones ya no sean asumidas por el gobierno de ninguna manera, el gobierno federal, bajo esta visión política de López Obrador, continuaría esas funciones, pero de una manera que puede perjudicar aún más la libertad individual y que puede significar aún más decisiones arbitrarias del gobierno. Y aquí también otro punto importante. La centralización favorece la corrupción. Por eso, vuelvo al tema que mencionaba antes. López Obrador es un presidente que de cuando en cuando da diagnósticos atinados o aparentemente atinados, al menos de manera superficial, pero propone las peores soluciones. Y si el problema para López Obrador es la corrupción, que ha habido organismos que le han costado mucho al mexicano promedio, lo sensato no es simplemente pedir que se disuelvan y asumir sus funciones, sino analizarlos, someterlos a juicio, someterlos a crítica, pero una crítica bien hecha, no una mera crítica populista. Y entonces sí pensar en cómo poder reformarlos, cambiarlos o incluso en un futuro eliminarlos, porque claro que esa puerta siempre va a estar abierta para cualquier institución gubernamental. Pero la manera en que lo hace López Obrador, la manera en la que López Obrador desea eliminar organismos autónomos, no responde a criterios de eficiencia, responde a criterios políticos. Responde a sus deseos de concentrar poder y de poder influir más en la toma de decisiones que realicen ya estos organismos autónomos. Bien, yo creo que aquí podemos hacer a lo mejor alguna pausa y estará abierto, no sé si a preguntas o a comentarios. Yo estoy aquí abierto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio. Pues ya lo escucharon. En este momento dejamos abiertos los micrófonos para quien quiera participar, dar sus opiniones o hacerle alguna pregunta aquí a nuestro invitado, nuestro estimado Sergio. Que, pues bueno, Sergio, lo mencionas y me llama mucho la atención esto en el artículo que lo mencionas. De verdad, sí hay liberales, libertarios que creen que López Obrador está haciendo políticas liberales, o sea, ¿en qué cabeza cabe? Está clarísimo que es una estrategia, como, es que yo creo que para algo son buenos los socialistas, es para utilizar como la retórica y como un discurso de mira, lo estoy haciendo por tu bien, es porque yo quiero reducir que haya tanta burocracia, son organismos que no se necesitan, bla, bla, bla. O sea, todo este discurso que realmente los libertarios usamos, pero él lo está utilizando de una forma como maliciosa porque sabemos que hacia dónde va es que quiere pues destruir órganos que le den contrapeso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el mejor argumento que tú les podrías dar a la ciudadanía? Porque digo, los libertarios que sabemos, que la tenemos clara, sabemos que lo que está diciendo López Obrador solamente es meramente una retórica que hacen para confundir, ¿no? Pero que en la práctica la realidad es que lo que busca es perpetrarse en el poder y que no tenga contrapesos, ¿no? Pero ¿cuáles serían los argumentos así que tú les darías a los ciudadanos para que la tengan clara ante este tipo de discursos?
Sí, claro. La autonomía tiene una importancia similar a la división de poderes. ¿Por qué queremos división de poderes? ¿Por qué tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial? Porque creemos que es perverso que el gobierno sea jurado, juez y verdugo. O sea, un gobierno que concentrara esas tareas estaría sometido a un montón de conflictos de interés y probablemente haría las tres funciones de manera pésima. Entonces, la división de poderes se pensó en su momento pues para limitar decisiones arbitrarias del gobierno que pudieran actuar en perjuicio de la ciudadanía, que pudiera, que pudieran atentar contra su libertad. La división de poderes, entonces, sirve para proteger a la ciudadanía del propio gobierno. Algo similar sucede con los organismos autónomos. Los organismos autónomos son contrapesos un poco distintos, que obedecen a ciertas tareas que se le han encomendado al gobierno en algún momento de su historia, en algún momento de la historia de nuestro país. Que le encomendamos, por ejemplo, al gobierno vigilar cuestiones de competencia económica. Ok, COFECE. Que le encomendamos al gobierno cuidar cuestiones de transparencia. Ok, INAI. Que le encomendamos al gobierno tal. ¿Por qué es importante que estas tareas las ejecuten si es que van a ser ejecutadas organismos autónomos? Simple y sencillamente porque de esa manera nos aseguramos de que las decisiones no se vean influenciadas por lo que quiere el político en turno. Como yo creo que, por ejemplo, con el tema de transparencia es muy claro. ¿En qué cabeza cabría pensar que el gobierno, que lo ideal es que el gobierno asuma las funciones de transparencia que probablemente lo pondrían en problemas si es que hace algo mal o si es que hace algún uso indebido de los recursos? Es como una empresa. Las empresas tienen sus auditorías internas y sus auditorías externas. Someten regularmente sus procesos a vigilantes o inspectores fuera de la organización cuyos incentivos no están contaminados, digamos, de alguna manera, y que entonces puedan dar una mejor evaluación de cuáles son los problemas. Los organismos autónomos cumplen una función más o menos parecida. Pueden elaborar recomendaciones de política pública sin que esas recomendaciones de política pública obedezcan a algo que le sería útil al político en turno. Entonces, supongamos que el gobierno federal, vamos a ponerlo así, supongamos que el gobierno federal quiere, por alguna razón, conquistar a los consumidores de leche de vaca. Por alguna razón, o vamos a poner un ejemplo más realista, ¿no? Supongamos que el gobierno federal quiere conquistar el favoritismo electoral de los taxistas. Y entonces se le ocurre que para conseguir ese favoritismo electoral de los taxistas puede hacer algo para bloquear la operación de Uber o de otros tipos de servicios similares que compiten con los taxis. Pero supongamos que para hacer eso tiene que probar que de alguna manera Uber u otros servicios de transporte proveen algún servicio ilegal, y compiten de manera desleal, qué sé yo. Para hacer eso, entonces, probablemente tendría que revisarse su decisión bajo un organismo autónomo que fuera independiente a querer favorecer a los taxistas o no, y que pudiera dar una buena evaluación de si realmente está cometiendo malas prácticas Uber o no. ¿Me explico? Entonces, el punto es, los organismos autónomos ofrecen recomendaciones de política pública que no están contaminadas por los intereses de corto plazo de los políticos. En ese sentido son positivos. Y si los vamos a criticar, y lo debemos hacer, porque eso es lo que debe ocurrir en toda sociedad abierta, hay que criticarlo con buenos argumentos y podemos incluso pues de alguna manera impulsar que sus procesos sean más eficientes o qué sé yo. Pero lo que hay detrás de López Obrador no es el intento de hacer que lo que hacen estos organismos sea más eficiente y ahorrarle dinero a la ciudadanía, sino asumir las funciones de estos organismos autónomos. ¿Para qué? Para que sea más fácil el camino para López Obrador de instrumentar las políticas públicas que le puedan servir a él o a gente de su partido en un futuro. Ese es el tema.
Buenísimo, muchas gracias, Sergio. Pues ya tenemos aquí nuestro primer participante que quiere hacer una pregunta o su aporte. Mi querido Marcio. Hola, Marcio, adelante y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas felicidades, Sergio, antes que nada. Qué gusto de en tu cumpleaños aquí andas promoviendo lo que es la libertad y bueno, eso se agradece. Iba a hacer una pregunta, pero Sergio ya la respondió. O sea, justamente la mayoría de las veces cuando López Obrador ataca a estos organismos autónomos, siempre se va sobre el mismo pretexto, ¿no? Que es el salario de ellos es muy alto. El salario del presidente del INE es muy alto. El salario de los jueces es muy alto. El salario de... Y realmente el presupuesto de estos organismos autónomos, si los comparamos con el gasto público, con el presupuesto federal, realmente no... Pues yo creo que el de cada organismo no abarca ni el 1%, ¿no? Si acaso estaría llegando yo creo que al 1%. Entonces, pues sí, o sea, justamente pues Sergio ya lo respondió y realmente pues ninguna de sus intenciones por destruir estos organismos es para mejorar o ahorrar dinero. O sea, simplemente son sus batallas políticas.
Son sus planes de dictador. Se dice y no pasa nada. Muchas gracias, Marcio. Sergio, adelante, ¿quieres comentar algo de lo que dices, Marcio?
Sí, Marcio hace un apunte bien interesante, que de hecho así, haciendo una búsqueda muy rápida, pero habría que ver si esta cifra es correcta y qué cuestiones puede tener, pero es una cifra del Economista, que tiene un titular interesante. Ramos autónomos consumen 1.7% del presupuesto federal. Esta es precisamente una publicación del Economista del 19 de enero, o sea, relativamente reciente, y que nos da evidencia precisamente de lo que comentaba Marcio. Si el tema es resolverle algún problema de necesidad de ingresos al gobierno, y en realidad lo que le resolvería es muy, muy poco. Si ese es el argumento, que el gobierno quiere más ingresos para, o que quiere liberar gasto que actualmente hace y que le parece muy ineficiente, pues hay otras maneras en las que puede hacer ese tipo de ahorros, ¿no? Y que es evidente que no los quiere hacer. Porque si algo le han criticado a este gobierno es la parafernalia de todo este desfile de proyectos que han consumido muchísimos recursos y cuya productividad o bien beneficio social, whatever that means, no es claro. Ahí tenemos de ejemplo el Tren Maya, tenemos de ejemplo el AIFA, tenemos de ejemplo otros tipos de proyectos de carreteras y demás, que no es claro que López Obrador los haya hecho con alguna idea clara de que pasaban alguna especie de prueba de costo y beneficio. Entonces este tema de que a López Obrador, el señor que cuida tu dinero de manera eficiente, querido contribuyente, pues es totalmente falso, en realidad. Y qué bueno que hablemos de este tema, porque creo que ese es otro mito que hay que desmontar. Esta idea del gobierno de AMLO fiscalmente responsable, cuando en realidad lo que hizo AMLO fue primero reducir gasto de manera desordenada en distintas áreas del gobierno federal, provocando ahí un montón de desbarajustes en las tareas que el gobierno actualmente hace, aprovechar ingresos generados de sexenios pasados y claro que ha incrementado la deuda pública. Y es que además, y esto si son contribuyentes, bueno, la palabra contribuyente es que chocante es, ¿no? Si son personas que pagan impuestos contra su voluntad como yo, se habrán dado cuenta de que el SAT durante esta administración ha sido muy agresivo. Entonces esta idea de que no es que su gobierno que no quiere aumentar impuestos o que no quiere sacarle más a la ciudadanía es totalmente falsa. No va por ahí. Y si es algo que tenemos que atacar. López Obrador ha vendido muy exitosamente esta idea de que estos organismos le están costando mucho dinero al ciudadano promedio y por lo tanto habría que eliminarlos, porque además, como le encanta siempre decir, no puede haber gobierno rico y pueblo pobre y todas estas frases trilladas que las sigue diciendo como si todavía estuviera en campaña, porque se quedó en campaña permanente el señor, pero que más allá de la efectividad retórica que puedan tener en los oídos de algunos, no tienen gran eco, o sea, gran sustento, vaya. López Obrador no ha sido una persona fiscalmente responsable. Ha sido una persona fiscalmente agresiva, me atrevería yo a decir, y que ha provocado mucho desorden en el gasto público. Y que se ha visto ese desorden en el gasto público en la manera en la cual el público puede accede a cosas de gobierno. Ha mantenido contenta a la gente con transferencias gubernamentales a personas de la tercera edad, a jóvenes y demás. Y de hecho, y eso lo podemos ver cuando estudiamos la composición del gasto, porque podemos ver que la composición del gasto se ha incrementado mucho en el rubro de transferencias, pero ha reducido totalmente el gasto que podría tener alguna especie de beneficio social, gasto en infraestructura productiva o gasto en mejorar la cuestión de la seguridad, que esa, como había apuntado yo al principio, es el otro gran problema de nuestro país. Son los dos grandes problemas, la inseguridad y la búsqueda de rentas o la corrupción. Y no ha hecho nada para combatir ni una, y está haciendo todo para empeorar la otra.
Totalmente. El otro día vi un post que decía, ¿de qué te sirven tus 6,000 pesos a cada 2 meses si no puedes salir ni de tu casa, ¿no? O sea, con la inseguridad que hay. Pero bueno, sí, la gente creo que desde su sentido de egoísmo irracional, en el que pues no me importa lo que le pase al de al lado, mientras yo reciba mi dinero, para mí es como que no está pasando nada, ¿no? Entonces, lamentable la situación actual con respecto a esto de los programas sociales y las compra de votos está bastante presente. Pero bueno, continuamos. Nada más les menciono, tenemos los últimos 10 minutos de nuestro invitado, ya que hoy tiene que retirarse a las 9 en punto. Entonces, pues para que seamos breves, por lo pronto ahorita nada más tenemos una participación, pero si alguien más quiere participar de una vez, este es el momento para aprovechar la visita de nuestro invitado. Ahora sí, por aquí tenemos a Mariana. Mariana, adelante, tienes el micrófono.
Hola, buenas noches a todos. No, mi pregunta es muy sencilla. Me gustaría saber en dónde puedo encontrar cuáles son los organismos autónomos en México. Es que solo mencionan algunos, pero tengo entendido que son muchos, y creo que también ahí hay un asunto con lo que mencionaba Sergio. Actualmente, este gobierno ha dejado prácticamente a varias instituciones sin operar. O sea, los ha dejado prácticamente con el gasto corriente, con el gasto como para sueldos y salarios, pero ya para operar las funciones que tenían las instituciones del gobierno federal. Él centralizó mucho y prácticamente les quitó el dinero para operar. Y en este sentido, creo, bueno, a mí me interesaría mucho saber cuál es esa lista de todos los organismos, porque me imagino que ha de haber personas que incluso no saben que su institución está en riesgo. Y pues nada más era eso, coincido con varios de los aspectos que han mencionado. Gracias. Ah, bueno, quiero aclarar que
no
buscando, pero solamente encuentro como los más importantes que mencionan, que son pues el INE, el INAI, la Comisión de Derechos Humanos, pero yo tengo entendido que son varios más, entonces no sé dónde encontrar esa lista. Gracias.
Sí. No, Mariana, muchas gracias por tu pregunta. Creo que es una pregunta muy atinada. Habría que rascarle un poquito en internet, pero me parece que hay una parte en la página de la Secretaría de Hacienda donde podemos ver esa información. O sea, yo empezaría buscando, solo que sí, probablemente la información a veces está un poquito rebuscada o está un poquito difícil hallar la ley exacta, pero yo empezaría buscando en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para también poder ahí observar como cuánto presupuesto tienen y demás. Porque, por ejemplo, esta cifra que di del 1.7% del presupuesto que supuestamente consumen del gasto, o que representa del gasto, pues son cifras de la Secretaría de Hacienda. Entonces habría que ver a lo mejor en la página de la Secretaría de Hacienda, sería como mi primera mi primer punto de ataque para obtener esta lista. Pero muchas gracias por hacer esta observación, porque es cierto que a veces no queda claro, bueno, cuántos son, ¿verdad? Que yo creo que ni el presidente tiene claro. O bueno, al menos no en las mañaneras. Seguramente él con su equipo sí ya tiene identificados cuáles son los que más le interesan. Yo te puedo decir que los que él siempre menciona son la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el INAI, ¿verdad? Y bueno, siempre se está metiendo también con el INE. Entonces, pero gracias por tu pregunta, porque quizá valdría la pena para alguna publicación posterior hacer un ejercicio de poner todo el listado e investigar, pues cuáles son quizá los que están en mayor riesgo potencial, de acuerdo a palabras del propio López Obrador o de gente de su gobierno, de desaparecer o de que sus funciones sean intervenidas de alguna manera si sigue este gobierno. Entonces, bueno, una disculpa, no te tengo así como en la liga correcta en este momento, pero te digo más o menos por donde yo empezaría y los que creo que al menos tiene más en la mira.
Buenísimo. Pues ahí está la respuesta de Sergio. Y creo que ya fue la última pregunta de la de Mariana. Ahora sí, pues vamos a irnos a la parte del cierre. No sé si quieras ir dándonos tus conclusiones antes de que te vayas a celebrar tu cumpleaños, mi estimado Sergio. Y pues también quieras invitar a la gente a que te sigan, que lean tus artículos. Es el momento.
No, gracias, gracias, Majo. Pues bueno, tanto así como celebrar todavía no, porque hay trabajo que hacer. Pero bueno, ya primero Dios, espero sí más tarde, ¿verdad? Pues nada, el mensaje yo creo que es sencillo, pero bien importante que lo comprendamos como mexicanos. No nos dejemos seducir por ideas o mensajes que suenan bien en la superficie. Y eso vale no solo para este gobierno, sino para cualquier otro gobierno en turno. Los políticos tienen un incentivo perverso a hablar bien de manera superficial, a aparentemente identificar los problemas, pero de la superficie no pasan. Y debajo de la superficie es donde tenemos que nosotros mirar o prestar atención, porque si nos metemos, si desarrollamos sus ideas de manera más profunda, vemos que tienen un montón de problemas, ¿no? Dejemos ya entonces de dejarnos seducir por todo tipo de propuestas fáciles. Este gobierno ha sido el gobierno de las políticas públicas facilonas y atractivas. Que darle dinero a los ancianos, que darle dinero a los jóvenes estudiantes, que elevar el salario mínimo, que dar más, vacaciones pagadas, que eliminar organismos que solo gastan dinero. Ideas que aparentemente suenan bien, pero que como hemos visto traen luego diversos problemas. No necesitamos remitirnos, por ejemplo, a decisiones como la cancelación del aeropuerto, pero vale la pena mencionarlo. Mucha gente, cuando él llegó al poder, llegó apoyando su idea de que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México iba a representar un gran desperdicio de dinero. Y vean qué es lo que pasó. Vean qué es lo que está pasando. Esa cancelación de ese aeropuerto y su sustitución y reemplazo por el AIFA y su operación por la Marina y demás no ha mejorado en nada la situación de viajes por vía aérea en México, y al contrario, la ha entorpecido bastante. Entonces, tenemos varios ejemplos, está ese y hay otros ejemplos en donde López Obrador ejecuta cosas que suenan bien en la superficie, pero que terminan generando muchísimos problemas. Este es otro caso similar. La eliminación de organismos autónomos le puede sonar bien a alguien a quien solo le interese que estos organismos ya no usen tanto dinero. Y digo, por eso puede seducir, puede llamar la atención. Hay que ver un poco más dentro. Hay que ver las consecuencias que no son tan obvias. Esa es una tarea que tenemos que hacer como ciudadanos. Ver más allá de lo obvio, ver más allá de la superficie, ver más allá de lo aparentemente atractivo y aparentemente evidente. Eliminar organismos autónomos como los que propone eliminar el presidente López Obrador, sin mostrar argumentos claros de por qué valdría la pena a largo plazo su eliminación, acarrea problemas porque no es que estas funciones que vayan a hacer desaparezcan, sino que van a ser absorbidas por el gobierno federal y van a ser absorbidas con criterios probablemente mucho más opacos, que se van a prestar más a la corrupción, que se van a prestar menos a la inspección del ojo público, que van a ser menos transparentes y que probablemente van a traer muchos más problemas y que van a obedecer a políticos en turno. Entonces, imagínense las funciones que hace el gobierno mal multiplicadas ahora por 5 o por 10. Si el gobierno federal actual no puede con tanta tarea que ya tiene, menos va a poder absorbiendo estas tareas de organismos autónomos. Y probablemente lo que va a terminar ocurriendo es que se va a prestar a negociaciones discrecionales, lejos de nuestros ojos. Si hay un problema de competencia económica relacionado con una empresa, en lugar de que sea claro para todos nosotros cómo se resolvió ese problema, porque hubo un organismo autónomo que vigiló el proceso, pues vamos a tener alguna negociación lejos de nuestra vista entre gente del gobierno federal y gente de esa empresa, ¿no?, que supuestamente se quiere regular. La tecnocracia es peligrosa, pero es más peligrosa la ineptocracia. Y la ineptocracia es lo que tendríamos en un gobierno que asumiera estas funciones de estos organismos autónomos. Tendríamos a gente sin la capacidad técnica ni profesional para tomar decisiones adecuadas, tomando decisiones. Y esas decisiones podrían ser muy perjudiciales para el público mexicano. Al final, se cumple el viejo refrán: lo que suena barato, sale caro. Sí, lo barato sale caro. Y entonces tengamos muy presentes esta lección. Mi nombre es Sergio Martínez. Ustedes me pueden seguir aquí por Twitter. Me pueden escribir, mandar mensaje para alguna inquietud que ustedes tengan. En México Libertario hay un espacio para un servidor, para distintos artículos. Son artículos con cuestiones económicas. En Think Freedom, que es un proyecto de México Libertario, ahí con todo gusto pueden conversar.
Excelente, pues muchísimas gracias a la participación de Sergio. Buenísimo, pues ahora sí, gracias a todos los que estuvieron aquí escuchándonos, a los que, gracias a todos esos emojis, muchas gracias. Gracias que estuvieron participando y sobre todo ayúdenos a difundir este mensaje, ayúdenos a que más personas les llegue esta información sobre lo que está sucediendo realmente en México, que no se compren esta retórica que utilizan los populistas para vendernos un discurso buenista, pero por detrás hay algo muy macabro. Entonces, recuerden ayudarnos a compartir este mensaje. Los esperamos en una siguiente edición de México Libertario con los Miércoles Libertarios. Gracias, Sergio. Vete a festejar tu cumpleaños, a terminar de trabajar y después a celebrar. Te mandamos un abrazo grande y sabes que México Libertario también te manda un abrazo también muy grande. Gracias, mi estimado Pedro, por estar de coadmin y a todos nuestros escuchas. Nos escuchamos la siguiente semana. Pasen una feliz noche y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.